La oposición finalmente designó a sus representantes en los entes autónomos. Se dieron a conocer casi la totalidad de los nombres en el marco de los 24 cargos ofrecidos por el gobierno. Para recordar, en el Partido Colorado, Eduardo Elinger será el representante por Ballistas de Ley en el Banco de la República, Bilibaldo Rodríguez en OCE, y como secretario de Cámara, Martín Pérez Banchero ocupará la secretaría en Diputados. Desde el sector Vamos Uruguay, el ex diputado Fischer Alcantero irá al Banco de Seguros, el ex legislador José Ami ocupará un cargo en UTE, y el actual diputado Gustavo Cerzósimo irá al BHU. En el Partido Nacional, el sector de Luis Lacalle Pou definió que Alfonso Lérete, edil y periodista de Canelones, irá a AFE, el ex diputado Gustavo Borsari estará en la Agencia Nacional de Vivienda y Andrés Chanazarov para la ANP. En filas de Alianza Nacional es donde hay más hermetismo. Ya asumieron dos directores, en Antel Gustavo Delgado y en el Banco Central Washington Ribeiro. El Partido Independiente mantendrá a Dardo Rodríguez en la dirección del Instituto del Niño y del Adolescente y a José Luis Damonte en el BHU. En cuanto al oficialismo, el Senado aprobó ayer, con votos del Frente Amplio, la venia de Fernando Caloya para la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Las críticas, como ustedes saben, se hicieron escuchar, principalmente por el procesamiento de Caloya por abuso de funciones a raíz del caso Pluna el año pasado, cuando estaba en el Banco República. Allí fue donde el senador José Mujica dijo, jamás se ha puesto un vintén que no le corresponda en el bolsillo, hablando de Caloya. Más allá de cualquier decisión que pueda tomar la justicia, me merece el mejor concepto como hombre, como burócrata. No es Caloya el responsable. El responsable era yo. No se puede agarrar a Caloya como cabeza de turco, por el contrario, aunque yo no lo llamé por teléfono, no tuve que ver. De la globalidad de la operación, sí era responsable. Entonces, péguenme a mí, no a Caloya, agregó el expresidente. Federico Rigañi.
Aclarando, dijo Michael Jackson, porque me encantó esa aclaración de Mujica, de aunque yo no lo llamé por teléfono, donde ahí está el meollo de la cuestión. O sea, cúlpeme a mí. Ojo, yo no lo llamé por teléfono, señor juez.
No me peguen porque soy...
Creo que fue bastante compleja la nominación de ayer. Creo que era obvio que estaban sometiendo a Caloya a esa discusión pública, de alguien que fue procesado. Y esto es importante para no quedarnos en las palabras, porque Mujica dice, él no se llevó nada al bolsillo. Nadie duda eso, ni el juez dijo eso. Él fue procesado por favorecer a una empresa privada con su función. Entonces, no hablemos de que alguien se llevó algo al bolsillo, porque no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, creo que ahí está el tema dialéctico del presidente Mujica, donde aclara que él no lo llamó por teléfono, que es donde nace el delito. Sí lo llamó el ministro Lorenzo, el ex ministro Lorenzo. Entonces creo que eso por un lado, para aclarar esos comentarios. Y segundo, el tema de la función pública de los partidos políticos. Creo que hoy en día ya no hay, digamos, entre comillas, más vírgenes con aquello de voy a poner técnicos, esto no es una cargos políticos.
Los más capaces para los cargos, bueno, donde muestren mayor idoneidad, y termina siendo interpretado por mucha gente como aquella cuestión del premio consuelo en algunos casos.
Sí, exactamente, pero no es ni el más capaz por ser técnico, ni premio consuelo por ser político. O sea, ni muy muy, ni tan tan. Creo que, por ejemplo, Bordaberry era uno de los que tenía la prédica aquella del equipo técnico, de poner gente técnica, y hoy en día se da cuenta y, bueno, y recurre a sus allegados políticos que van a marcar, y no está mal. Yo creo que en UTE sobran técnicos, hay muchísimos técnicos. En ANCAP hay muchísimos técnicos, en Antel también. La dirección es una dirección política, porque por algo lo nomina el Parlamento y los partidos políticos. Entonces yo no veo mal que haya una dirección política donde estén las opiniones de todos los partidos y todos los sectores. Ahora, caer en los tecnicismos y en los tecnócratas, yo no creo que vaya por ahí.
Jorge Gota.
Sí, primero aclarar lo que decía el oyente de la lucha de clases, Basta abrir el diario El País hoy. Yo no voy a decir Pasquín, no voy a cometer que se piense, sí, diario Cadanchero.
Pasquín Cadanchero.
Pero a ver, hay que abrirlo para ver lo que se expresa ahí. Hay un artículo inclusive de un amigo de Ricardo Reilly, cuando Coni era la OPP, era ministro.
Director general de secretaría. El ministro era Carlos Catti, el subsecretario Alvarito Carbone. Guambia, que ahí la memoria no me falla.
No, va a ser como en la reforma, está bien, porque todos tenemos nuestro Waterloo. El tema es que hay que ver lo que... Búsqueda es una Carmelita descalza hoy al diario El País, yo le pido que lo lea. Entonces ahí la lucha de clase está expresada todos los días. Segunda consideración, antes de entrar el tema muy rápido, el preconcepto, digo, que a veces tienen con nosotros, con los compañeros comunistas. O sea, yo uso la camiseta de Inglaterra, si tengo que usar un overol lo uso, pero hoy uso un Levi's. Y tomo grapa o tomo Johnny Walker. Yo siempre cuento una anécdota en la clandestinidad, en el año 83 en Aibo, en la cantina. Nosotros tenemos 39 años de banco, militamos allí. Que yo voy, pido un whisky, y una compañera azorada viene y me dice: ¿estás tomando whisky? Le digo: ¿qué querés, que tome vodka porque soy comunista? Tomo whisky, o sea, a ver, saquémonos, somos seres humanos de carne y hueso, y el problema pasa por la cabeza. Entrando en el tema, me parece bárbaro la que integren los lugares la oposición. Yo recuerdo la primera experiencia después del gobierno de Sanguinetti, que fue la primera vez que la oposición como Frente Amplio estuvimos en los entes. En el caso de los bancos estuvo Young en el Banco de la República, y estuvo el compañero Macedo en el Banco de Seguros. Colaboraron en la gestión del directorio. El gobierno, después de la calle, en 89, no lo reiteró esto. Habría que abrir un capítulo también sobre qué control y cómo hay que hacer. Yo, algún momento, en el especial Banco de Seguros, lo de Greno, Cambón, el mercado de autos, todo lo que pasó, hay historia para hacer. ¿Cómo Benamú compró el pan de azúcar? O sea, los controles yo creo que tienen que estar.
Bueno, y está aquello de la colaboración, como se mencionaba, la cogestión, el equilibrio entre ambas. Conrado Hughes.
Yo aquí me voy a reiterar, porque es una preocupación que tengo de hace muchísimos años, porque estuve vinculado a estos temas hace 25 años. Cuando se hizo la ley de la Corporación para el Desarrollo, se puso que iba a requerir la venia del Senado y las mismas condiciones que el artículo 187 de la Constitución. La ley de la Corporación Nacional para el Desarrollo fue una creación de la primera y única ley de refinanciación que hubo en el retorno democrático, que fue en el año 86. Para resolver los problemas que venían de los tiempos de endeudamiento de empresas de los tiempos de la dictadura. Y bueno, a instancia del senador Sumarán se propuso la creación de este instituto, por supuesto para mí un fracaso estrepitoso, porque jamás la idea era que los uruguayos iban a tener interés en invertir en las cosas que iba a invertir la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nunca emitieron ninguna cosa y jamás nadie metió un peso en la corporación. Pero bueno, el hecho concreto es que ahora las venias de los miembros del directorio de la corporación requieren los requisitos del 187. Y yo siempre insisto en que parecería que no se lee, porque lo que dice el artículo 187 es: los miembros de los directorios que no sean de carácter electivo, porque ahí están, digamos, las facultades de la universidad y esos son electivos, serán designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros. Así que tiene jerarquía, ¿no? Es el presidente que lo hace en acuerdo con el gabinete, es decir, el Consejo de Ministros, y previo la venia del Senado. Y que esta venia y esta propuesta tiene que ser motivada, dice la Constitución, en las condiciones personales, funcionales y técnicas, y por un número de votos equivalente a los 3/5 de los componentes. No, ¿qué es lo que la sabiduría del constituyente? Es que le pone 3/5, que normalmente no ha sido una mayoría disponible en el Senado, aunque primer gobierno de Tabaré estaban ahí, yo no sé si tenían 17, pero nunca llegan a los 18. Quiere decir, de todas maneras, la Constitución además establece un mecanismo automático, que es que si no se consiguen las mayorías, a los 60 días se puede designar a quien consideren, digamos, razonable o idóneo para el cargo. Pero las condiciones son las personales, las funcionales y las técnicas. Trabajé con Fernando Caloya desde el año 85 y luego ha sido, digamos, un conocido amigo a quien aprecio en sus condiciones funcionales y técnicas, y creo que fue un buen presidente del Banco de la República. Hizo un desaguisado monumental por no haber tenido la decisión de decirle que no al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que lo llamó mientras él estaba en Punta del Este ese lunes primero de octubre, malhadada jornada en donde se hizo el remate trucho del año 2012. Como consecuencia de esto, primera cosa, autorizó la extensión de un aval en nombre del Banco de la República y por $13,600,000 a una empresa trucha, sin antecedentes y sin ninguna calificación. Y se llevó por delante todas las reglamentaciones que la prudencia bancaria requiere. Por lo tanto, con mucho pesar, muchos en el país lo criticaron, empezando por quien venía protestando contra este tema, el senador Moreira, que ayer decía, y con acierto en el Senado, el señor Galoia, el economista Galoia, persona que mucho apreciamos, no está hoy calificado para reunir las condiciones del 187. Y no lo está por lo que hizo estando a cargo del más importante banco del Uruguay, donde en una circunstancia, y porque recibió la llamada, que dicho sea de paso, como dice Federico, era obvio que el presidente de la República, que había estado a bordo del famoso avión que ahora se quiere comprar Tabaré sin licitación, porque fue en ese avión.
Bueno, lo que digo es,
no está habilitado porque cometió una falta gravísima que lo inhibe completamente. Dice además el senador Moreira, vino al Senado y vino a las sesiones, bueno, y le faltó el respeto a los legisladores y al Partido Nacional.
Bueno.
Inadmisible.
Vamos a cerrar un comentario
muy
puntual.
No tenemos,
Jorge,
tiempo, digo, habría cosas para contestar, hay que
lo dejamos para
los
la
tiempos.
Próxima.
Sí, no sé, por eso yo quería decir, no sé si vendré yo porque volvió Eduardo, veremos eso.
Pedimos que vengan los dos.
Sí, quiero despedirme con dos cosas. Primero, invitarlos a la marcha ahora del PCNT, al que pueda y quiera concurrir, darse un baño de masas, como nos decimos, es bueno. Y después le voy a dejar de recuerdo, y no se entusiasmen, en los 95 años del partido, las fichas de afiliación que tenemos en nuestro partido, con los estatutos, para que tengan de recuerdo. Si se entusiasma la llena, los afiliamos o los reafiliamos.
Es un gran político, Jorge.
Que, bueno, ha sido un simple secretario de finanzas nomás.
Ha sido muy grato contar con tu participación, Jorge. Esperemos, y ante la eventualidad de que también a Loriel le surja algún imponderable, estaremos contigo con gran gusto. Muchas gracias a Conrado también, a Federico Recañi. ¿Sí, Coni?
No, simplemente decirle a nuestros escuchas que cuando se viene la tanda, si tienen ganas, hay un mecanismo mediante el cual pueden entrar a un lugar en donde estamos haciendo unas pruebas con Daniel, que es la transmisión con nuestros respectivos teléfonos celulares a través de un fantástico herramienta que se llama Periscope, o Periscope, en donde transmitimos en video. Hoy transmitimos el cumpleaños de Jorge, las masitas
toda
y la charla
toda la cocina de la tortuga. Exactamente, muchas gracias.